Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este espacio de matemáticas y judaísmo que llamamos De Cero a Aleph y que nos guía por este mundo. Quien nos guía por este mundo es Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, ya hemos recorrido muchos nombres propios de las matemáticas que fueron judíos y tenemos aquí el caso de alguien bastante reciente, Solomon Lefschetz, ¿no?
Pues sí, Solomon Lefschetz fue un matemático muy influyente, principalmente en Estados Unidos, porque fue tanto donde cursó matemáticas como donde desarrolló su carrera de las matemáticas. Pero su influencia, tanto en el momento en el que él estuvo trabajando como posteriormente y hasta nuestros días, es muy importante. Y Lefschetz es un nombre que suena cuando tú estás estudiando la carrera. Teoremas que se utilizan, ¿no? De esta figura a lo mejor un poco más oscura o más reservada a las grandes mentes. No, este hombre se usa lo que dijo.
Porque aparte también me imagino que al ser más moderno, pues sus aplicaciones están más vigentes también, ¿no?
En efecto. Y además el hecho de que Lefschetz se implicara mucho en ver la geometría algebraica desde el punto de vista de la topología y que fuera uno de los pioneros, hace que si tú vas a estudiar eso tienes que empezar por ahí. Tienes que empezar por sus libros.
Bueno, tienes que empezar por saber pronunciar su apellido, que ya es complicado,
también,
¿no?
También.
Bueno, ¿qué nos cuentas de él?
Bueno, pues Solomon Lefschetz pertenecía a una familia judía que tenía orígenes turcos. Él nació en Moscú, por lo que vemos, su familia se movía bastante y es porque tenían una empresa de importación. Entonces, cuando él nace, como también tuvo hermanos y tal, se deciden a instalarse en París para que tenga un poco de estabilidad a la familia. Y entonces él se cría en París, hasta cierto punto se considera parisino, a pesar de que no tenía nacionalidad francesa. Entonces él estudia allí en la universidad, estudia ingeniería, porque él empieza estudiando ingeniería en la Escuela Central de París, y con 21 años dice, bueno, como a mí, por no ser francés, no me van a permitir trabajar en una universidad, probablemente, me voy a Estados Unidos. Y se va a Estados Unidos y se pone a trabajar para, primero para una empresa de como ingeniero, y después se pone a trabajar para otra, llamada Compañía Eléctrica de Westinghouse. Y estando en Westinghouse sufrió un accidente terrible de laboratorio y perdió las dos manos y los antebrazos.
Uah.
Sí, fue terrible y además él tenía 23 años cuando esto pasó, o sea que ustedes imaginaros.
Claro. ¿Y qué hizo?
Se pasó mucho tiempo en el hospital, consiguió superar la depresión que a cualquier otra persona le hubiera asaltado. Y decidió dedicarse a las matemáticas en vista de que tampoco iba a poder llevar a cabo mucho más ingeniería, podríamos decir, al menos que fuera teórica. Así que ni corto ni perezoso va y se apuntó a la universidad directamente al doctorado de matemáticas. Y en 1910, después de haber estado dando clases de matemáticas en la propia empresa de Westinghouse, cursa el doctorado y en 1911 presenta una tesis sobre la existencia de lugares algebraicos con singularidades predeterminadas. Bueno, esto es geometría algebraica. Si hay algún tipo de matemáticas que estén muy alejadas y sean muy teóricas, son la geometría algebraica y el álgebra topológica o la topología algebraica. O sea, este hombre es que se fue de la ingeniería a todo lo más teórico que se podía ir uno, podríamos decir, de golpe.
Claro, pero me imagino que el tema de no tener las manos también le hizo trabajar mucho más con la imaginación que con algo útil o cercano, ¿no?
Bueno, útil es, lo que pasa es que no aplicable a la realidad, al día a día, podríamos decir.
Al día a día, a eso me refería, sí.
Sí, no, pero que sí, que en verdad estas cosas son muy teóricas y muy específicas, podríamos decir. Entonces, al presentar la tesis, al trabajar con singularidades en superficie, en lugares algebraicos, quiero decir, esto es muy interesante porque singularidades en diferentes categorías, pues, lugares algebraicos, variedades, lo que sea, son, podríamos decir, las huellas dactilares que tienen los objetos matemáticos. Tú puedes, como objeto matemático, te puedes ocultar, puedes intentar variar un poco algunas propiedades, si se le aplican unas funciones u otras, si se transforman en unas cosas u otras, Pero las singularidades podríamos decir que son las cosas básicas que pueden diferenciar unas de otras. Porque si tú tienes una singularidad, eres un objeto y si no, eres otro. Entonces este estudio es bastante interesante.
Perdona la pregunta de alguien que desconoce totalmente la materia, pero que le suena la palabra singularidad, porque yo creo que se habla, por ejemplo, cuando se habla de agujeros negros en astronomía, pues se habla de que ahí se producen singularidades, pero no sé si tiene algo que ver eso con el estudio matemático.
Hasta cierto punto sí, ¿eh? Cuando se trabajan con singularidades, por ejemplo, en análisis complejo, donde estás trabajando en sitios donde la función no va a estar definida o se va a presentar un lugar en el que no puedes trabajar. Entonces, básicamente eso hasta cierto punto también es un agujero negro, un sitio donde no puedes ir porque no comparte las características del entorno físico que le rodea, podríamos decir.
Ajá.
Entonces, este hombre, en cuanto presenta la tesis, encuentra trabajo. En 1913, hasta 1913, había estado trabajando en la Universidad de Nebraska como profesor durante un curso, y después, en el 13, se pasa a la Universidad de Kansas, donde va a estar trabajando 10 años. Y va a pasar de instructor, que es el nombre que le daban, a profesor tal cual, a profesor de pleno derecho en solamente 10 años. Eso es bastante rápido para ascender en la categoría universitaria.
Uh-huh.
Y bueno, hasta cierto punto es razonable porque este hombre durante su época en Nebraska estuvo haciendo un montón de cosas también en el campo de la geometría algebraica y sobre todo en el campo de topología algebraica, en plan uniendo un poco las dos cosas. Y en 1923, cuando le conceden el premio Boccher, no supone una gran sorpresa, porque las contribuciones que había estado haciendo habían sido muy interesantes. Básicamente, la intención que él había tenido era poner de manifiesto la utilidad de abordar la geometría desde el punto de vista, la geometría algebraica, desde el punto de vista de la topología. Y para ello lo que había estado haciendo es presentar trabajos como ciertos invariantes numéricos de variedades algebraicas en 1921 y topología y geometría algebraica en 1924. Cuando recibe este premio tiene 39 años, pero no es el primer premio que recibe. De hecho, en 1919, y él teniendo 35 años, ya le habían concedido un premio, el Prix Bordin, de la Academia de París por la ampliación y desarrollo de los trabajos de Poincaré, que es el que hasta cierto punto se había estado dedicando a lo que Lefschetz retoma desde el punto de vista de la topología. Y trabajaba sobre curva en una superficie. Nosotros normalmente cuando pensamos en una curva se nos ocurre una línea en un papel. Pero claro, el papel es plano. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que ser el papel plano? ¿Por qué no podemos hablar de una curva en una esfera o una curva en un papel que está haciendo ondas? Entonces, el estudio de las propiedades de dichas curvas, que ya no son las que normalmente se tienen, porque el papel está curvo, pues es bastante interesante y se estudia mucho en matemáticas.
Uh-huh.
Bueno, durante el curso 1924-1925, Lefschetz aceptó un puesto de profesor visitante en Princeton. Pero en el momento en el que llega a Princeton se da cuenta de que no quiere irse y acepta para el curso siguiente un puesto permanente. Y unos años después, en 1933, le van a conceder la cátedra Henry Fine Research Professor de matemáticas. Y va a quedarse en Princeton, Lefschetz va a quedarse en Princeton hasta que en 1953 cuenta ya con 70 años y se ve obligado, podríamos decir, a retirarse. Es tradicional retirarse cuando uno cumple los 70. Durante su periodo de Princeton, Lefschetz se concentró principalmente en topología y estuvo presentando trabajos bastante interesantes, como el de puntos fijos para variedades compactas y orientables, o libros como el de topología y topología algebraica, en 1930 y 1942 respectivamente. De hecho, y esta es una anécdota bastante interesante, la palabra topología no se utiliza hasta que Lefschetz no la pone de moda, porque hasta ese momento a lo que se conoce como topología se le había estado llamando análisis situs por los trabajos de Poincaré, porque él lo había estado llamando de esa manera. Entonces podríamos decir que Lefschetz acuña el término de topología. En 1928 es nombrado editor de la revista Anales de las Matemáticas y pertenece a la Junta Editorial hasta 1958. Durante esos 30 años en los que está trabajando como miembro editor, revoluciona parte de la revista, porque lo que hace es exigirle a los matemáticos que publican más, les exige que se esfuercen más, que pongan cosas más novedosas, que sean mejores, podríamos decir. Entonces eso afecta mucho a las matemáticas, se podría decir que afecta mucho a las matemáticas estadounidenses, porque si tú tienes una medida que está bajita, pues pegas un salto pequeño y la superas, pero si te van subiendo cada vez la categoría más y cada vez te tienes que esforzar más, los matemáticos van y se esfuerzan y dan todo lo que pueden de sí. Entonces podríamos decir que ayudó a subir el nivel de las matemáticas. Y desde luego ayudó a que la revista en la que él estaba trabajando se transformara en una de las más importantes, tanto en Estados Unidos como luego a nivel global. En 1943, Lefschetz se hizo consultor de la Marina de los Estados Unidos y estando en la base David Taylor de Washington, conoció al matemático Minkowski. Minkowski le señaló que para los trabajos de consultoría que él estaba realizando, el empleo de las ecuaciones diferenciales, en particular las ecuaciones diferenciales ordinarias, iban a ser importantes. Y Lefschetz se lo toma en serio y se pone a trabajar en ellas. De hecho, se considera que a partir de los años 40, Lefschetz se va a volcar en el estudio de las ecuaciones diferenciales. Y bueno, en particular en 1946 va a fundar un proyecto con apoyo de la Marina sobre ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, es decir, no la típica ecuación de 3x más 7 igual a 5, sino que ya te encuentras con cuadrados, cubos y otras operaciones más complicadas. Este proyecto continúa en marcha mucho después de que Lefschetz se retirara en 1953 y acabó el trabajo que él estuvo realizando, él y lo suyo, acabó dando lugar a una nueva rama de las matemáticas llamada análisis global. Sin embargo, Lefschetz no permanece mucho tiempo ocioso, podríamos decir, una vez que se retira en 1953, ya que en 1957 se establece en Baltimore como jefe de proyecto en el Instituto de Investigación de Estudios Avanzados, que se llamaba así como RIAS. Como parte de la compañía de aviación Glenn L. Martin. Este hombre empieza con un grupo de 5 investigadores que él selecciona propiamente y lo recluta. Y sin embargo, el equipo fue creciendo hasta ser el mayor grupo de matemáticos dedicado a investigar ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Y contribuyeron al desarrollo de esta rama con charlas y publicaciones hechas por ellos. Eventualmente se mudarían a la Universidad de Brown. Y a pesar de que él, cuando se mudan, él decide no continuar a la cabeza, sino que le cede el testigo a LaSalle, continúa participando en el proyecto y continúa colaborando con ellos hasta bien entrado en 1970. Y otra de las muchas cosas que hizo Lefschetz, porque este hombre no se quedó corto nunca, fue trabajar con el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional de México como profesor a tiempo parcial entre 1944 y 1966. La verdad es que el motivo por el que empieza a trabajar allí es bastante curioso. Y es que a Lefschetz le gustaba viajar, supongo que sus padres le habían inculcado el deseo de viajar, y él intentaba ir a Europa todos los veranos siempre que podía, pero claro, estalla la Segunda Guerra Mundial y no puede, se transforma en una empresa imposible. Así que dice, bueno, pues me voy a México, que me queda relativamente cerca. Y bueno, empieza a bajar allí prácticamente todos los veranos, pasa de hecho allí unos cuantos inviernos también, y lo que hace es trabajar en la universidad dando cursos voluntarios y ayudando a estudiantes que están cursando el doctorado e incluso postdoctorales.
Bueno, y como habías dicho, él nació en 1884 y murió en 1972, y estabas leyendo o contándonos de su biografía, que hasta algún dato del año 70, o sea, con 80 y bastantes años, seguía activo en el tema, ¿no?
Sí, este hombre estuvo publicando todo el tiempo. En el momento en el que empezó ya no lo dejó, estuvo siempre al pie del cañón, podríamos decir.
Bueno, la verdad que es un ejemplo también, porque recordemos que una de las primeras cosas que contamos, eso, que con 23 años o algo así, perdió las manos en ese accidente de laboratorio. Y eso fue lo que le decidió inclinarse por esta materia, porque si no, igual hubiéramos tenido un magnífico ingeniero, pero no alguien tan brillante como lo fue en las matemáticas, ¿no?
Cierto, cierto. Y bueno, la verdad es que el hecho de que fuera brillante se le reconoció. Ha habido otros a los que no se le ha reconocido, pero a este hombre sí. Aparte de los premios que se le concedieron, que he mencionado antes, el Bochel en 1924 y el Prix Bordin en el 19, el Lefschetz recibió el premio Steele en 1970, el primer Steele que se concedió por parte de la Asociación Americana de Matemática, el Antonio Fetrinelli de la Academia Nacional de Roma en el 56, la Orden del Águila Azteca de México en 1964, y hay un etcétera por ahí, hay más premios.
Seguro que sí, y desde aquí nosotros también le daríamos un premio si estuviera cerca para hacérselo llegar por su ejemplo de vida, no solamente de talento, sino también ejemplo de vida. Y muchas gracias también a ti, Amelia Muñoz García, por habernos acercado esta figura y otras tantas que nos presentas cada dos semanas aquí en De Cero a Aleph. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.